La Ventana. Con Carles Francino. Cadena SER.
Catalana Occidente te trae las claves económicas de la semana en La Ventana, con Santiago Niño Becerra. Catalana Occidente, 150 años pensando en tu futuro.
Hacemos números.
Deals, fusiones, adquisiciones y desfalcos. Ejecutivos capaces de hundir bancos o cajas de ahorros. Abogen por los porros ahora que deudas ahogan. Hagan tai chi o yoga.
Aumenta los recobros.
De Wall Street, de buena mañana. Se abre la sesión del Dow Jones.
Suena la campana.
También saltan las alarmas.
Alarmas.
A ti te sube la tensión y se te jode el karma. Tu coche.
Son las 6 y 10 minutos de la tarde, las 5 y 10 en Canarias. A ver, hoy para hablar de economía, vamos a imaginar que España es hoy como un adolescente. Un adolescente al que los padres le dejan llegar un poquito más tarde en verano, no hacer la cama cada día, estudiar el día antes, ver la tele hasta medianoche, una hora más de videoconsola, en fin, los tópicos, ¿eh? Pero ojo con la paga. La paga son 20 euros al mes y ni un céntimo más. Bueno, los padres de la adolescente España son el papá Bruselas y la mamá Comisión, ¿eh? ¿Que queréis discutir sobre el modelo de Estado? Perfecto. ¿Que aprobáis una ley social a favor de esto o en contra de aquello otro? Sin problemas, pero ojo. Ojo si me tocáis la pasta. Ojo.
Vamos a bajar el impuesto a la renta de las personas físicas, vamos a bajar el impuesto de sociedades del 30 al 25%, vamos a intentar simplificar los tramos del impuesto a la renta de las personas físicas, no vamos a subir el impuesto del valor añadido, aunque haya personas que entienden que eso debe hacerse, y esas serán las líneas generales más importantes.
Muy bien, el presidente Rajoy, como han escuchado, pues promete, lo hizo unos días, promete bajar impuestos, pero justo un día antes, la Comisión Europea, que es el brazo ejecutivo de la Unión, no veía margen alguno para que el gobierno español reformara a la baja el sistema tributario. Es más, nos reclaman subidas como la del IVA y la eliminación de algunas deducciones que consideran ineficientes en el IRPF y también en sociedades. Pregunta, ¿quién ganará la batalla? Santiago Niño, buenas tardes.
¿Qué tal, Carlos? Buenas
respuesta.
Tardes. A ver, aquí está clarísimo, en una encuesta como esta está clarísimo quién va a ganar. Va a ganar el que marca las reglas. Y las reglas, evidentemente, las marca Bruselas, las marca Frankfurt, las marca Washington. España es un seguidor, no es un líder absolutamente en nada. En consecuencia, está claro lo que va a pasar. A ver, lo que pasa es que la gente olvida con mucha facilidad y dentro de cuatro días ya nadie se acordará de estas palabras que pronunció el señor presidente del gobierno. Y haya elecciones el año que viene o no haya, se llegará a un ritmo de reformas y de en fin, de temas marcado por Bruselas, independientemente de lo que diga el gobierno.
Pero
seguro.
Por seguir con un poco con el discurso y con la comparación inicial, para que la Comisión acepte bajada de impuestos como animal de compañía, como en el chiste del pulpo, habría que prometerle más recorte social. O habrá que aplicarlo, sí o sí.
Sí, es claro. Decir, pero es que, a ver, en teoría, si la Comisión Europea podría aceptar una rebaja de impuestos, en teoría, si se hiciesen, si el gobierno presentase un plan con un recorte salvaje en gasto público. Lo que pasa es que
no pasará tampoco, no lo presentará, desde luego.
No, porque, a ver, tal y como está España ahora, con el crecimiento anémico que tiene, basado sobre todo en el gasto público, esto hay que recordarlo, no hay nadie que se atreva ahora a plantear un plan salvaje de recortes de gasto público, en absoluto. Con lo cual, de todas maneras, cuidado, porque la Comisión Europea ya ha dicho, además de todo eso que tú has dicho, también ha comentado, lo que pasa es que es verdad que lo ha dicho en fin, más adelante, pero que hay que recortar gasto, hay que recortar un subsidio de desempleo, o hay que dificultar el acceso, hay que en el fondo esto significa recorte de gasto público, pero no un recorte salvaje de gasto público, esto no se va a hacer. Con lo cual, claro, ¿qué es lo que va a pasar? Bueno, pues que luego, de cara a las elecciones, el señor Rajoy puede decir que se ha partido el pecho discutiendo con Bruselas, etcétera, etcétera, pero vamos, yo entiendo que lo que va a pasar es que el IVA del 10% va a subir al 21%, se van a eliminar deducciones del IRPF, incluso se hablaba con efecto retroactivo, Incluso se ha hablado con efecto retroactivo, lo mismo en sociedades, etcétera, etcétera. O sea que, a ver, esto luego se vendrá como se quiera, pero esto va a ser así, vaya, seguro.
Eliminar deducciones con efecto retroactivo, ¿cómo se come? Es decir, ¿cómo
sí,
se aplica
esto,
eso?
Sí, esto, por ejemplo, actualmente ya nadie puede deducir vivienda, gasto de vivienda, de una vivienda que se compre ahora en el IRPF. Uh-huh. Pero los que la compraron, por ejemplo, en 1999, sí que pueden.
Sí.
Bueno, pues se dice, no, esos tampoco.
No.
Eso sería con efectos retroactivos.
Vale.
Sí, no, sí. No. Esto se ha barajado, ¿eh? Lo que pasa, claro,
por un momento temía que hubiera que devolver dinero.
No, por Dios.
Bueno, me he quedado muy preocupado.
No, pero con efectos retroactivos sería eso. Sí, o sea, sí. Que todo el mundo, a partir de ahora nadie vaya, en una palabra.
Oye, Santiago, los últimos datos del paro nos permitirían afirmar algo parecido a que inauguramos un nuevo ciclo de empleo, aunque sea precario.
Sí, esto es lo que ha dicho también el señor Rajoy. Uh-huh. en unas sesiones que organizó, sí, The Economist. A ver, el gran problema que tienen los políticos, todos los políticos, Carla, o sea, aquí el color da exactamente lo mismo, es que se fijan únicamente en la foto. O sea, cogen la cámara, hacen una foto de los últimos 4 días, del último mes, y enseñan esa foto. Y alguien tendría que decir a los políticos que lo que hay que analizar son las tendencias. España, junio del 2007, afiliación a la Seguridad Social, 19,5 millones de personas. Hoy, 16,6. Es decir, ¿qué ha subido en el último trimestre?
Sí, claro.
Sí, Carlas, claro que sí. Pero desde el 2007 ha caído en 2,9 millones. Paro registrado, que ya sabemos que no es el bueno, ¿eh? Que el bueno es el de la EPA.
De la
EPA. Bueno,
EPA.
Es igual. Mayo del año 2006, 1,9 millones de parados. Hoy, 4,5. O sea, aumento del paro registrado, 2,6 millones. Que en el último trimestre ha mejorado el paro en la afiliación a la Seguridad Social, 29.000 personas en términos desestacionalizados, la mitad, empleadas a tiempo parcial en el sector turístico y de forma temporal. Pues sí, es verdad, esto ha pasado. Pero por favor, que no hable de un inicio de un nuevo ciclo en el empleo. Un nuevo ciclo sería otra cosa, no sería esto.
Importante situar no solo las palabras, sino los números, que es lo que hacemos aquí cada semana, hacemos números en su contexto.
Exacto.
En el contexto adecuado.
Exacto.
Donde les toca, donde encajan o donde estorban, como es el caso. Por cierto, hablando de nuevo ciclo de empleo, o nuevo posible ciclo del empleo, dos noticias que nos llaman mucho la atención y que nos gustará que nos comente, Santiago. Dos noticias, además, que salen un poco de los carriles habituales. Una, los hosteleros de Baleares pretenden externalizar parte de sus plantillas. Uh-huh. Dos, impresoras que imprimen fresas.
Sí.
Se llama Fruta Copiadora. No es un chiste.
No,
lo patrocina Microsoft,
sí,
y crea frutas a medida. Ostras, esto también forma parte del empleo.
Bueno, a ver, empecemos por el principio. A ver, lo que es sorprendente es que una empresa como un hotel, sea de Baleares o sea donde sea,
sí, sí,
no lo haya planteado esto, es decir, antes la externalización. Claro, un hotel que vende, un hotel vende servicio de hospedaje, o sea, eso tiene que funcionar como un reloj suizo. Bien, a partir de aquí, el razonamiento que hace el hotel es, ¿por qué yo tengo que tener gente mía en cocina? Lo externalizo. ¿Por qué tengo que tener gente que haga camas? Lo externalizo. ¿Por qué tengo que tener gente que limpie cristales? Lo externalizo. ¿Por qué tengo? Y al final, ¿qué va a pasar? Que el hotel va a tener 6 empleados. El staff directivo y todo lo demás subcontratado. Pero claro, subcontratado todo. ¿Cómo? No con arreglo a un convenio tal, no, que va. Con arreglo a unas normativas europeas de servicios, y pueden ser, por ejemplo, los hoteles, los empleados de... no digo que vaya a ser, que podría ser. Los empleados, entre comillas, del Hotel X de Baleares o de Ávila, me da igual, pueden ser todos húngaros. Esto podría pasar. Claro, el impacto que puede tener eso sobre el empleo en España, pues te puedes imaginar.
Hombre, si en el sector servicios aplicamos la fórmula,
claro,
Pues fíjate.
Evidentemente. Entonces, vinculamos con lo siguiente. Aquí en este programa, tú recordarás, Carlas, que ya hemos hablado que estamos con la impresión en 3D ante una revolución de las manufacturas.
Sí.
A ver, en pastelería concretamente, hace ya tiempo que se está utilizando la impresión en chocolate. O sea, esto ya hace tiempo. Ahora es en el tema de frutas. Mañana será... pastas alimenticias. O sea, esto es imparable, Carla. Es imparable.
Esto parece una noticia del Mundo Today, ¿eh? La fruta copiadora.
Sí. Además, claro, evidentemente pensemos que un trasto de estos funciona con un software que se le llega, un diseño que se le aporta, y a partir de aquí, con la presencia de cero personas, imprime lo que sea. Estamos hablando de esto, ¿eh?
Ay, Dios mío.
Entonces, claro.
Bueno,
oye, ¿me permites, Carlas, una cosa?
Claro.
Solamente una cosa. No, recordar que es en junio de este año, del 2014, se cumple el cuarto aniversario de la pérdida de España de la Triple A, de la calificación de Triple A.
Es verdad.
El 30 de junio del 2010, Moody's quitó la calificación Triple A a España. Entonces, claro, recordemos la calificación que tiene ahora España. Está a dos escalones del bono basura. Tiene una calificación de B mayúscula, A minúscula, 2, estable. Entonces, claro, yo me hago el siguiente razonamiento. Si después de todos los recortes que se han hecho en España y las subidas de impuestos de todo lo que se ha hecho, Moody solamente nos ha mejorado dos escalones la calificación de la deuda, Dios mío, perdón.
Bueno. La última, antes de saludar a nuestros invitados esta tarde en Haciendo Números, en La Ventana. Oye, el Banco Central Europeo va a bajar tipos, ¿no? Parece. Y va a dar liquidez a la banca, supuestamente para que abra de una vez por todas el grifo del crédito. Esta secuencia, tal como la ha contado, se va a producir. Podemos confiar en que sea así, en que de repente, no digo de la noche a la mañana, ¿eh? Pero en el corto y medio plazo esto empiece ya a fluir y a engrasar la maquinaria de las operaciones económicas con otra alegría, con otro ritmo, o no.
A ver, que los tipos van a bajar una decimita o 15 centésimas, pues posiblemente sí. Más que nada, a ver, para no decepcionar al personal. Pero, a ver, bajar del 0,25 al 0,15, esto, Carlas, no arregla absolutamente nada. Pero nada, ¿eh? O sea, nada de nada de nada. Bien. Concesión de dinero barato a la banca para que dé crédito básicamente a las pymes. Bueno, a mí, de entrada, lo que me gustaría saber es cómo se va a controlar esto. Es decir, cómo se va a controlar que la pyme X pide un crédito y, si cumple una serie de normativas, se lo van a dar. O sea, a mí se me escapa cómo se puede controlar esto. Si fuese una muy gran empresa, pero una pyme concretamente.
Ya.
Y por otra parte, el deseo pues seguramente será este. Ahora, lo que tenemos que hacernos a la idea, Carlas, es que a partir de ya, bueno, que ya está siendo así, evidentemente, pero cada vez más van a tener crédito las empresas que sean solventes.
Claro.
Lo que sí que es verdad es que con una buena planificación y gestión, aquella empresa de Barcelona que diseñó unas bicicletas eléctricas, ¿te acuerdas?
Sí, perfectamente.
Bueno, y se tuvo que ir a Dinamarca y tal. Bueno, esto no pasará. O sea, esto, en fin, bueno. alguien metió la pata con esto. O sea, no sé quién, pero alguien metió la pata. Esta empresa tenía que haberse le dado un crédito. Bien, estas cosas se evitarán. Ahora, que no pensemos, por favor, que va a haber un helicóptero echando dinero sobre las pymes, porque esto no va a ser así, ¿eh?
Esto estamos mandando, tú me corriges, ¿eh? Yo creo que estamos enviando mensajes y de alguna forma ganando tiempo para los grandes exámenes de noviembre.
Hombre, esto está clarísimo.
¿Verdad?
Esto es lo que siempre hemos comentado aquí, Carlas. Evidentemente aquí, además a nivel político lo mismo, ¿eh? Es decir, lo del ciclo del empleo, todo esto es estar aquí aguantando como sea con alfileres las cosas hasta la publicación de las auditorías de el Banco Central Europeo y la Autoridad Bancaria Europea en noviembre. O sea, esto está diáfanamente claro.
Bueno, noviembre llegará. Veamos lo que tenemos hoy sobre la mesa aquí en La Ventana. A poor orphan girl named Ria was walking to market one day. She stopped for to rest by the roadside We're a bird with a broken wing lay. Imaginemos una situación pues bastante frecuente en la vida cotidiana, ¿no? Llega el cumpleaños o la boda de un amigo, de una amiga, de quien sea, por ejemplo, y decidimos que el grupo así de gente más próxima le quiere hacer un regalo en común. Bueno, a veces eso se hace, funciona bien y no hay problema, ¿no? Pero en muchas ocasiones, en demasiadas ocasiones, es una tarea bastante ingrata, sobre todo para quien tiene que encargarse de recoger el dinero, que no siempre llega a tiempo, a veces tiene que adelantarlo él. Bueno, problemas que muchos oyentes reconocen, sin ninguna duda. Bueno, pues hay una plataforma en la red que nos ayuda a hacer un bote para lo que queramos sin necesidad de adelantar ni custodiar el dinero de nadie. Es una idea, ¿eh? Es una idea clarísima. Se llama Colecta, con K, y Patrice Pelletier es su fundador. Patrice, buenas tardes, hola.
Hola, buenas tardes.
¿Qué tal? ¿Cómo empezó todo y cómo funciona y qué tal os va de momento, Patrice?
Bueno, ¿cómo empezó? Pues exactamente, como lo has dicho, ya tenía que pues recaudar el dinero para hacer un regalo de cumpleaños de un amigo de los 40 años. Y la verdad, no ha sido muy agradable en el momento de la fiesta de ir pidiendo el dinero a cada uno. Uh-huh. Así por eso decidí pues mirar en la red lo que si había una plataforma que ofrecía esto en España y vi que no había nada. Eso hace ya un año y medio, algo así. Y vi que en Estados Unidos pues había plataformas que hacían esto. Así que decidí lanzar esto hace ya un poco más de un año y medio. Y ya la plataforma está live desde octubre del año pasado y hemos empezado a hacer acciones realmente una vez que hemos visto que funcionaba bien en enero, ¿vale? Y ya pues podemos decir que tenemos cuatro meses de vida ahora mismo.
Oye, Patrice, a ver, preguntas. ¿Quién garantiza esto? ¿Hay alguna entidad o...?
Detrás, pues, no hay una entidad, pero todo el dinero va al Banco de Sabadell.
Al Banco Sabadell.
Vale, y todo está custodiado por el Banco Sabadell.
¿Y cómo funciona? Tú primero tienes que crear un bote, ¿cómo va esto?
Sí, es muy simple. Pues primero hace falta un organizador, va en la página de Colecta, se registra y crea su bote. Una vez creado su bote, envía las invitaciones, ya por email o por Facebook, y luego, pues, ya... espera que la gente que ha sido invitada entra en Colecta. Esta misma gente, estos participantes, pagan con su tarjeta bancaria y ya está. Y el organizador ve en tiempo real quién ha pagado, quién no ha pagado. Puede relanzar a las personas y cuando tiene el dinero, pues cierra el bote y decide cómo gastárselo. O puede pedir una transferencia bancaria o puede gastárselo en nuestras tiendas asociadas. Ahora mismo tenemos dos. Tenemos a Amazon
sí.
Y la Vida es Bella.
Ah, la Vida es Bella está muy bien también.
Eso.
Oye, ¿y en un mes, por ejemplo, cuántas colectas podéis tener?
A ver, ahora mismo lo que hemos tenido son en el mes de mayo, unas 60 colectas, ¿vale? Pero reales hubo 20 donde la gente ha puesto dinero. Hay 40 que han sido colectas de prueba.
¿Y el negocio para vosotros dónde está, entonces, Patrice?
El negocio es que la gente realmente se gaste el bote, la colecta, con nuestros partners, ¿vale? Si la gente pide una transferencia bancaria a su cuenta, ahí le vamos a pedir de momento una comisión, que es de un 3,9%.
Sí.
Vamos a lanzar una promoción ahora mismo para los botes que superan los 400 euros. Vamos a hacer un 2,5%, ¿vale? Pero donde vamos a ganar nuestra vida es con las comisiones que nos llevamos por la venta de productos de Amazon.es, de Vida es Bella y ya de los futuros partners.
Muy bien. Santiago, ¿qué te parece?
Bueno, a ver, estas son las típicas cosas que yo llamo cosas del día a día.
Sí.
A ver, lo que apunta Patrice, ¿a quién no le ha pasado esto?
Claro. Estaba pensando en la fiesta de los niños del cole. Bueno, te invitan al cumpleaños de un compañero de tu hijo. ¡Ostras, 27 regalos!
A ver, ¿a quién no le ha pasado esto? O sea, pero si es que es de pura lógica, o sea, pues chapó. O sea, y además, o sea, no hay un límite de importe, con lo cual esto tiene, evidentemente, pienso que tiene muchísimo recorrido. Yo, Patrice, quisiera hacerte una pregunta.
Dime.
Para listas de boda, por ejemplo, también podría funcionar, ¿no?
Sí, podría funcionar, sí.
Claro.
Aunque de momento no es el foco, no es donde hemos tenido éxito, pero podría funcionar. Donde hemos tenido éxito ahora mismo, pues es como se dice, para hacer los regalos de cumpleaños,
claro,
que sea por adultos o para niños, a hacer regalos para los recién nacidos, eso también funciona muy bien. Sí. Y también para organizar fiestas, la típica fiesta de despedida de solteros.
Claro, muy bien. Pues colecta con K, ¿eh? Que tomen
sí,
nota,
con K, sí,
que tomen nota los oyentes de La Ventana. Patrice Pelletier, muchísimas gracias por contarlo y mucha suerte.
Muy bien, que
muchísimas
bien.
Gracias.
Adiós, un abrazo.
Adiós.
Ya saben que aquí desde hace mucho tiempo, antes de que se pusiera de moda el concepto, ¿eh?, nos gusta hablar de emprendedores. Bueno, pues desde mañana y hasta el día 13 se celebra en Valencia Stand Out, un programa intenso, intensísimo, de formación para emprendedores que les va a permitir realizar proyectos reales, desarrollar ideas, movimientos, iniciativas sociales, así como potenciar habilidades para sobresalir en esta nueva economía que, en fin, que se nos está desarrollando a cada minuto que pasa. Es un proyecto que parte de una premisa muy concreta, es sobresal de ti mismo. Está liderado por Isra García. Isra García es marketer, es consejero en nuevas formas de comunicación y transformación digital. Es agente del cambio, no de cambio, porque eso lo hemos mirado. Agente del cambio es un concepto para referirse al cambio en el terreno de la educación. Y además es Ultraman. ¿Qué es un Ultraman? Bueno, pues es una de esas personas que hace pruebas límite, como el Iron Man, por ejemplo, ¿no? Isra García, buenas tardes.
Buenas tardes, Carles.
Estaba pensando, Mensana en corpore sano, que sí, coño, pero un corpore que aprieta tanto, ¿cómo afecta a la mens después, Isra?
Yo creo que cuando eres capaz de... estas pruebas no son físicas, son mentales. Entonces, cuando eres capaz de empujar tu trabajo intelectual más allá de la zona de confort, te das cuenta que puedes conseguir cualquier cosa. Y eso al final es lo que te motiva a seguir estirando, ¿no? No es estirar de cuerpo, yo te diría, es estirar de mente. Y eso es súper... Creo que es súper sano.
Uh-huh. Oye, y en este encuentro en Valencia, en este stand-out, ¿qué vais a hacer exactamente? A ver, danos un poquito más de detalle.
Stand-out es, como bien has dicho, un programa intensísimo donde la primera premisa es una manera de formar y de educar a profesionales que no tiene nada que ver con atender un PowerPoint, atender leer de un libro o memorizar, sino esto está basado en el fundamento de aprender a hacer y a fallar, porque es la única manera de que nos damos cuenta de que aprendemos y conseguimos perfeccionar lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces es un curso donde la gente va a trabajar en proyectos reales, va a trabajar en sus propios proyectos, va a trabajar en proyectos colaborativos, en proyectos donde tienen la oportunidad de fallar, de arriesgar, de tomar decisiones, de tomar la iniciativa, de liderar, y eso es al final la esencia, eso es al final lo que nos hace más valiosos y lo que nos ayuda a sobresalir.
Esto no se había hecho antes, ¿no, Isra?
Bueno, yo he intentado buscar precedentes y, bueno, hay colegios que están haciendo una educación realmente increíble, Pearson College, pero aquí en España creo, no me atrevo a decir seguro, bueno, es la primera vez, es algo vulnerable, ¿no?, porque te expone al riesgo de poder fallar, pero también al riesgo de hacer algo valioso.
Oye, estamos hablando, en el fondo, de filosofía de vida. ¿Cuál sería para ti la clave, la hoja de ruta fundamental para desarrollar un proyecto que tenga éxito? ¿Cuál sería tu clave? ¿Trabajo? ¿Imaginación?
La clave, y yo he fallado 20 veces más de las que he tenido éxito. Por lo tanto, diría que la clave es ver el fallo como algo...
Como una oportunidad.
Algo necesario para aprender. Fallar es algo maravilloso, ¿no? Porque te da la oportunidad de intentar diferente otra vez. Pero sobre todo, como digo yo, la clave del éxito son 10.000 horas de trabajo y 500 noches sin dormir.
500.
Trabajo implacable. Trabajar y hacerte más bueno en lo que crees que puedes aportar. Y trabajar. No conozco otra clave, de verdad. Si algo he hecho en mi vida es trabajar y fallar. Y bueno, eso es lo que creo que puedo compartir y dar a otras personas.
Bueno, Isra García está detrás de algunos proyectos de mucho éxito. Estoy pensando en Human Media y Mapmaker, que es una plataforma colaborativa sobre cambio e inspiración de habla hispana. Es la más visitada del mundo. ¿Tú has aplicado esta receta para triunfar en eso?
Hemos trabajado y seguimos trabajando en este proyecto, tanto mis socios, Enrico y Óscar, como parte del equipo, Aitor, lo único que hemos hecho es trabajar y depositar sobre todo depositar nuestra pasión, ¿no? Porque cuando haces lo que te apasiona, cuando haces algo que te apasiona, contagia y el mundo entonces te presta atención. Y eso es lo que nosotros tratamos de transmitir, tanto en stand-up como en cualquier otro proyecto, ¿no? Si haces algo, hazlo porque realmente te apasiona y te gusta, porque ahí darás el máximo y trabajarás esas 10.000 horas o más de 500 noches, ¿no?
Cuéntanos una cosa, Isra. ¿Cuál es el último proyecto en el que te has involucrado? ¿Y cuál es la última prueba de ultra, el último Ironman que has hecho?
Vale, el último proyecto en el que estoy involucrado es una agencia de transformación digital y capacitación para directivos en readaptación a la nueva economía que hemos lanzado en Latinoamérica. Hemos empezado en Colombia, pero ahora estamos ya empezando con vistas a operar en Panamá, en Chile, en Costa Rica, y la hemos lanzado tanto mi socio Juan Merodio como yo. Y el último, esto ha sido reciente, yo vine antes de ayer de Bogotá y luego el 28 me vuelvo a ir. Y el último reto fue el Ultraman, que fue en Gales en agosto, y el Ultraman consiste en 3 días, que es el primer día son 10 kilómetros nadando y 145 en bici.
Sí.
El segundo son 277 en bici y el tercero es un doble maratón. Eso es un Ultraman. Y bueno, ya la semana que viene anuncio mi próximo reto.
¿Qué es?
Y la idea es salir desde Market Street en San Francisco hasta Black Rock City, el desierto de Black Rock City en Nevada, y cubrir 560 kilómetros. Un Ultraman son 515 kilómetros en 3 días.
Sí.
Yo pretendo cubrir 560 kilómetros en un solo, es decir, no 48 horas sin descansar. Son 460 en bici, 6 nadando y 10 y 100 corriendo. Son entonces 566. Entrar en el festival se hace una especie de festival mundial que se llama Burning Man en el Rock City, en el desierto de Black Rock City, y mi idea es entrar corriendo. Hacer un gran esfuerzo y luego la recompensa, Carlos.
Pues que tengas suerte y lo puedas cumplir. Isra García, muchísimas gracias, y suerte en este stand-up de Valencia también,
Sí, muchas gracias.
Un abrazo.
Gracias muy bien.
Yo no le veo la cara a Santiago Roberto, pero me lo imaginaba haciendo números de la distancia que comentaba Isra García.
Y pensando, qué tontería lo de 500 noches sin dormir en comparación al resto, ¿no?
Bueno, todas estas ideas de las cuales ha hablado Isra corresponden o podrían encuadrarse a un concepto del cual seguía hablando hace un tiempo, no mucho, el concepto de tú solo. Es decir, la idea hasta ahora era que, la idea en general, ¿no? Siempre hay excepciones, claro, es que alguien que es muy bueno en algo, se encaja en una organización, entonces aporta cosas y la organización le paga y entonces esa organización hace cosas con otra gente y tal, ¿no? Un poco ahora la idea alguien es muy bueno en algo, o bueno simplemente, entonces, y trabaja mucho, eso sí, eso es seguro, trabaja mucho, entonces le dice a otro, le dice, oye, yo puedo aportarte tal cosa. Pues sí, apórtame, mira, y por eso te voy a pagar tanto.
Es el fenómeno de las ondas expansivas.
Exacto, bueno. O sea, es un poco la idea de yo solo aporto y a partir de aquí soy responsable de lo que pase.
Bueno.
Esto es nuevo, ¿eh?
Muy bien. Santiago Niño, hacemos números la próxima semana.
Perfecto,
amigo.
Hasta luego, Carlos. Hasta luego, Roberto.
Un abrazo.
Hasta luego.
La Ventana con Carles Francino. Cadena SER.
Pretérito imperfecto con Nieves Concostrina.
Hola Nieves, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bienvenida,
Carlos.
¿Qué tal? A ver, a estas mismas horas de hace 274 años, el que acabaría siendo marqués de Sade apenas tenía 2 días de vida. Pequeñín, solo era un mocoso, llorón, y todavía no sospechaba ni por asomo la que se le venía encima, ni siquiera que acabaría llegándole al mundo como un sinónimo de perversión sexual, el sadismo. Bueno, a ver, el marqués de Sade no fue un bendito, porque no lo fue, pero tampoco el sádico que la historia pretende que sea, ¿no? Yo creo que podríamos dejarlo en crápula, viciosillo y sobre todo, que a veces se olvida, en un gran intelectual, ¿eh?
Lo era, es que lo era además, era un ilustrado, ¿no? Pero ya sabes, cría fama y échate a dormir. Y como pases a la historia con mala fama, pues ya no te la sacudes de encima. El marqués de Sade no era peor que muchos de sus colegas de época. Pero bueno, un Oscar daba la lana y el marqués de Sade pues parece que se llevó toda la fama. Y esto es una pena, porque solo con decir vamos a hablar del marqués de Sade, seguro que la mayoría se estará imaginando lo peor.
O lo mejor. ¿No?
O lo mejor, según en qué momento estén. Pues un monstruo, ¿no? Un tipo desalmado. No, mentira, falso. Como él mismo escribió, solo hice aquello que hace todo el mundo. Soy un libertino, pero no soy un criminal. Caray, lo de caray no lo dijo. Y es cierto, Sade hacía lo que estaba de moda entre la nobleza y el clero.
O sea, para entendernos que la leyenda que creció en torno a él es en realidad el principal obstáculo para conocerle de verdad.
Sí, eso es lo peor. Por eso tenemos que empezar por dejar a un lado ese montón de prejuicios que nos separan del marqués de Sade. Borren, por favor, borren todo lo que creen saber de él, como si no lo conocieran de nada, y escuchen su historia. Nació el 2 de junio de 1740, y como era noble, y encima era francés, bueno, pues le pusieron un nombre un poco cursi y bastante nasal. Don Antoine Alphonse François. Sade era el apellido. El panorama que le puso la vida frente a las narices fue el siguiente. El padre tan pronto estaba corriendo tras las faldas de Madame de Pompadour como le tiraba los tejos a Voltaire, que le hacía todo. Y la madre era una beata obsesiva que se desentendió del crío y se fue a un convento.
Bueno, la cosa no empieza muy bien, ¿a qué vamos a engañarnos?
Pues espérate.
Esto no empieza muy bien.
Nada, enseguida empeora. A ver, se va a poner peor. El tío carnal del muchacho, encargado de su educación, era sacerdote. Pero impartía misa por la mañana con el mismo desparpajo que montaba orgías por la noche con las parroquianas. Más o menos así. El marqués de Sade fue a casarse luego con una puritana y la suegra cumplía todos los tópicos. Todos. Era más mala que un dolor, así que se la juró a su yerno y usó todas las influencias de la corte para no dejarle ni a sol ni a sombra, ¿eh? A ver, con un ambiente familiar tan agradable, tan sugerente, el marqués se dio a la juerga sexual. Y como era pues muy imaginativo, pues qué se le va a hacer, se lió de más. Como el chiste, se ha liado. Todo esto es solo un en plan resumen, ¿eh?
De todas formas, de lo que dices, lo que suena más escandaloso es que la educación del niño se confiara a su tío, que ya has dicho que además de decir misa, montaba orgías.
Constantemente, por la mañana y por la tarde. Pero es que estamos en el siglo XVIII francés y eso era lo normal. O sea, un cura sin novias era una birria de cura. Pero efectivamente, el niño a los 4 años quedó en manos de su tío, que era el abad Jacques de Sade, y con él estuvo hasta que cumplió 10. Ahí fue cuando el marquesito se aficionó a la lectura de los clásicos, porque esto hay que reconocérselo de verdad a su tío, le dio una educación muy esmerada, al margen de la cosa sexual, ¿no? Y puso a su disposición una biblioteca impresionante. Uh-huh. Tanta lectura, pues lógico, acabó convirtiendo al muchacho después en un magnífico narrador. Pero cuando no estaba leyendo, el pequeño François estaba viendo el trajín de hombres y mujeres que me traía su tío y las orgías que montaba el abad un día sí y otro también, ¿no? 6 años viendo orgías. Algo te debe de afectar.
Deja pozo. Sí.
Sí, o te provoca rechazo o te tiras al barro, ¿no? Pero el chaval se quedó con aquello como algo normal. Pues venga, sexo loco para todos.
Oye, ¿y por qué acabó casado con una puritana si él apuntaba maneras en la otra dirección, más puritana? Si él apuntaba maneras hacia otra cosa.
Pues porque lo casaron. No. A ver, él se había echado antes una novia que le gustaba mucho y con la que estaba muy entretenido, pero la novia lo dejó y de paso le dejó una gonorrea de recuerdo.
No está mal.
Sí. Y el padre del muchacho, para apartarlo ya de tanto devaneo, pues decidió casarlo con una niña bien, que tenía una madre de aupa. Madame de Montreuil accedió a que su niña se casara con este crápula, bueno, pues porque así emparentaba con la nobleza, que es que era una muy buena familia del marqués de Sade. Y entre otros apellidos, el marqués de Sade llevaba el de Borbón.
Mira tú por dónde.
Sí, que la cosa viene de lejos. La suegra, además, era un calco de Glenn Close en Las amistades peligrosas.
Consulté a los más estrictos moralistas para dominar las apariencias, a filósofos para saber qué pensar y a novelistas para saber hasta dónde podía llegar. Y al final lo destilé todo en un principio asombrosamente simple. vencer o morir.
Fría, calculadora, es que lo tenía todo mandona, con muy mala leche. Y cuando su yerno, el marqués de Sade, se lió además con la otra hija de la madame, bueno, pues ahí ya se la juró del todo, ya fue a por él. A estas alturas el marqués ya se había dado a todo tipo de excentricidades sexuales, con prostitutas que contrataba, con orgías que se organizaban en la corte de París, frecuentadas por toda la alta sociedad, en fin, lo normal.
Lo normal, pero si esto era lo normal, ¿en qué momento el marqués de Sade pasó a ser un pervertido peor que los demás, a tener esa imagen?
Sí, es que efectivamente era normal, pero había algo que diferenciaba al marqués del resto de sus colegas de excesos sexuales. Él reconocía que los practicaba. O sea, él se negaba a ser un hipócrita, porque como decía, no forzaba a nadie ni hacía nada que no estuviera extendido y aceptado entre los de su posición, pues oye, no pedía perdón. Es decir, él compartía orgías con obispos, pero luego los obispos escurrían el bulto y daban misa, mientras él decía, bueno, a mí me gusta, ¿qué pasa? ¿No? Y por cierto, ese obispo de ahí también estaba conmigo, y aquel financiero también, y el duque de tal y el conde de cual. Se negaba a ser un hipócrita.
Oye, una curiosidad. En la época del marqués de Sade no existía el término sádico o sadismo, ¿no?
No.
Entonces, ¿cómo lo llamaban entonces a lo que hacían?
Azotitos. Que te voy a dar unos azotitos. Sí. Se llamaban azotes y otras prácticas del amor físico, que eran muy finos. Y no solo no estaba tan mal visto, porque había muchos locales legales donde se practicaba. Y hasta se vendían manuales para saber más del asunto. Había un libro escrito por un general llamado Amadeo Dopet, titulado Tratado de los azotes y los aspectos físicos del amor. Un libro que circulaba además con total libertad y en el que se decía que no había un salón como Dios manda en París que no contara entre sus especialidades con los azotes y con otra variada gama de instrumentos de placer. Toma ya. Y circulaba otro libro escrito por un médico inglés que se titulaba Sobre los usos de la flagelación.
Miedo me da.
Sí, todos estos estaban publicados sin censuras y se vendían en librerías, no habría problema, ¿no? Y mientras estos textos circulaban con total naturalidad, el marqués de Sade no hacía más que entrar y salir de la cárcel por hacer lo que decían esos libros, ¿no? El problema más gordo le vino al marqués con el famoso caso de los bombones envenenados.
Parece un título de Agatha Christie. ¿Pero los envenenó el marqués o murió alguien? ¿Qué pasó con esto? Historia no la conozco.
Ni los envenenó él ni murió nadie. Unos cuantos mareos y unos vómitos, nada. Se pusieron malísimas. Esos bombones eran de chocolate y cantaridina. La cantaridina se usaba como afrodisíaco. Estaba muy de moda en Francia, pero tenía sus riesgos y sus efectos secundarios. También se llamaba mosca española o caramelos Richelieu, ¿no? Ya te puedes imaginar a qué cardenal le gustaba mucho este afrodisíaco. No se te ocurre. El caso es que el marqués de Sade montó una de sus orgías, pagó a unas prostitutas, las chicas se pusieron malísimas con los bombones y lo denunciaron por haberlas envenenado. Pero no las envenenó, ni mucho menos. Compró los bombones hechos y resulta que al que los hizo, bueno, pues se le había ido la mano con la cantaridina. Hubo denuncia, una condena exagerada que luego se vio reducida. Pero bueno, siempre acababa estando detrás la mano de la suegra.
Ah, amigo.
Sí, y que tenía contactos judiciales, ¿no? Y una cínica sociedad que siempre necesitaba un chivo expiatorio en el que descargar. Sexy city,
what have you done? Oye, ¿y tenía todos en contra o solo a la suegra?
Todos estaban contra él. A ver, antes de la Revolución Francesa, los de su clase se le pusieron en contra por declararse abiertamente ateo, pero ateo furibundo. Durante la Revolución era sospechoso por ser aristócrata. Y Napoleón, que fue el que le remató, se fue a por él porque Sade le dedicó unas cuantas sátiras a él y a Josefina. Ese fue el gran pecado del marqués de Sade y la verdadera razón de que se empadronara de cárcel en cárcel. Hasta que murió en el manicomio. No por loco, que no lo estaba, para nada, ¿no? Pero lo declararon demente libertino y sin juicio, por mucho que él lo pidió. Simplemente lo quitaron de en medio. Encarcelado escribió sus mejores textos, pero solo era un ilustrado acusado de escribir y practicar pornografía.
Pero era como si metieran en la cárcel ahora al autor de 50 sombras de Grey o a Nacho Vidal, se me ocurre.
Por lo mismo. Y ya quisiera el de las sombras de Grey escribir y tener tanta imaginación como el marqués de Sade. Sí. Que, por cierto, este año se cumple el segundo centenario de su muerte, ¿no? Murió en 1814, harto de tanto cinismo y convencido de que era un mal bicho. Dijo que a nadie se le ocurriera llamar un cura para su entierro. Bueno, pues nada, lo llamaron. Le pusieron un WhatsApp al cura. Y escucha lo que escribió en su testamento, es bonito. Una vez que mi tumba haya sido llenada, deberá ser sembrada con diversas semillas, para que inmediatamente esté cubierta y la espesura sea tan tupida como antes, y para que las huellas de esta tumba desaparezcan del rostro de esta tierra, como deseo que mi recuerdo se borre del recuerdo de los hombres. Pues mira,
toma olvido.
Ha entrado de cabeza al diccionario. Bueno, a partir de ahora no piensen tan mal del marqués de Sade, ¿no? La historia no le ha hecho justicia, y a mí no me cae tan mal. I don't want you to be no slave. I don't want you to work all day. But I want you to be true.
Una de las obras más controvertidas del Marqués de Sade, sin duda, Los 120 días de Sodoma, es la historia de cuatro hombres entre 45 y 60 años que durante cuatro meses se encierran con 40 jóvenes en un castillo de la Selva Negra para hacer de todo. El manuscrito, que es original de 1785, vuelve a Francia 30 años después de su desaparición. Corresponsal en París, Carmen Vela, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Vaya periplo el de este manuscrito, ¿eh?
Bueno, sí, le hubiera deleitado con la rocambolesca batalla legal sobre este manuscrito, tal como era él y por lo que se le conoce, ¿no? Fue un manuscrito que se escondió primero, luego lo robaron, ha sido disputado en los tribunales entre Suiza y Francia y finalmente ha sido vendido. La historia moderna, porque la antigua es otro
cantar. ¿Vendido por cuánto, Carmen?
Por 7 millones de euros.
Hola.
Así que es mucho dinero. Parece que es uno de los los originales más caros de la historia de Francia, ¿no? Y además ha sido también tiene un seguro de otro tanto, ¿no? Es decir, que ha tenido que pagar a las dos familias que se disputaban la herencia, una en Suiza y otra en Francia, para poder adquirirlo, bueno. ¿No? El comprador se llama L'Héritier y, bueno, pues es un tipo curioso, la verdad. Es un coleccionista privado, experto en documentos antiguos,
sí.
Pero primero eligió la carrera militar para luego dedicarse a los sellos. Finalmente se dedicó a los libros y papeles antiguos y hoy es presidente y fundador del Museo de las Letras y los Manuscritos.
Eso se lo llama evolución vital. Oye, así durante es. Mucho tiempo se pensó que el manuscrito se había perdido ya para siempre, ¿no?
Pues sí, se había perdido porque fue escrito en prisión durante la Revolución de 1789, dejándolo en las piedras. Esto es lo que se, esta es la leyenda. Tras la quema de la Bastilla, donde había se había escrito sin cesar, parece que él escribió volúmenes. Sade aseguró haber llorado lágrimas teñidas de sangre por lo que consideraba una pérdida irreparable de su trabajo, de sus ideas. Pero en realidad el manuscrito fue encontrado entre las ruinas, repito, según la leyenda, porque hay otras, y se la vendió al marqués de Villeneuve-Trans, cuya familia lo conservó tres generaciones hasta el final del 19, cuando lo venden a un psiquiatra alemán, Bloch, conocido como fundador de la sexología. Luego la familia de Marie-Laure Noyer, descendiente de Sade, lo adquiere en 1929 y lo publica en una colección privada para evitar la censura. Y es en el 1982, cuando Noaille confía el precioso rollo, porque se convirtió en un rollo, a las hojas pegadas que medían 8 centímetros, llegó a medir 12 metros de largo, pero las escondió enrolladas, ¿no? Las vendió a un editor amigo y este editor, Gru, es al parecer el que hace desaparecer de alguna manera.
Oye, una pregunta, Carmen, ¿se podrá ver? ¿Lo van a exponer?
Sí, será expuesto en septiembre en el Instituto de las Letras y los Manuscritos, el de L'Héritier, y bueno, va a coincidir con estos dos siglos de fallecimiento del autor. Se encuentra en perfecto estado, ha dicho L'Héritier, y bueno, quien ha perdido en esto es la Biblioteca de Francia, naturalmente.
Claro. Bueno, Carmen, pues un beso, muchas gracias.
Un beso, hasta luego.
Nieves con Costrina, hasta la próxima semana.
Qué excitante. Venga. Chao.